Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te lo contábamos hace unos minutos, ha habido un incremento significativo de muertos en las últimas 24 horas. También los casos de contagios son relevantes. Lo acaba de contar Sanidad. Tiene todos los detalles Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Esa cifra de 17 muertes en las últimas 24 horas es de largo el dato más alto en una semana en la que no se habían superado los 9. De hecho, nos tenemos que remontar hasta el mes de mayo para encontrar un número similar. Esto, según cifras oficiales, se eleva a un total de 28.385 el número de víctimas durante la pandemia en nuestro país. En cuanto a los nuevos positivos, también aumentan. Tenemos un total de 174, 40 más que en la jornada de ayer. Si nos fijamos en los datos ofrecidos por Sanidad, vemos como Madrid con 50, Cataluña con 42 y Aragón con 31 siguen siendo las comunidades donde más contagios se producen a diario.
Gracias por esa última hora, Pascual. Aquí en España hablamos mucho de Pedro, de Pablo, del otro Pablo, de Inés, de Kim, de Nadia, de María Jesús, pero también tendríamos que hablar de otras personas, porque esas personas son las que realmente mandan y las que realmente toman decisiones que nos afectan, que nos van a permitir llegar o no a final de mes, nos van a permitir que la empresa en la que trabajamos cierre o no. Eso va a depender fundamentalmente de las ganas que se le ponga, pero también de las ayudas y de la política económica que se haga. Pedro, Pablo, mandan, sí, pero el nombre que hay que tener en los labios es Ángela. Ángela es una señora que cuando sale de su trabajo, antes de volver a casa, pasa por el supermercado, se compra una botellita de vino blanco, le gusta el vino blanco. Ángela es una señora que estudió ciencias, que cuando hay que explicar la famosa R, el factor reproductivo del COVID, lo hace con toda la claridad del mundo.
Die Kurve ist flacher geworden. Es bleibt nach wie vor so, sie muss so sein, dass sie unser Gesundheitssystem nicht überfordert.
Bueno, ese fue el momento en el que explicó Angela Merkel cómo funciona la tasa reproductiva, la famosa R. Cada persona, si solo genera un contagiado, pues se ha avanzado mucho en la lucha contra la enfermedad y si no, pues estamos mal. Y además de eso explicó con mucha claridad en marzo, que si no se paraba esto, pues no habría camas para todos en las UCIs. Lo hizo de una forma muy sencilla, muy eficaz. Angela es Angela Merkel, claro, lo más parecido que tenemos en Europa en este momento a un gran líder. Está ya de salida, pero todavía va a prestar un importante servicio. El 1 de julio comenzó la presidencia de la Unión Europea por parte de Alemania, que eso significa que es Merkel la que está al frente de la presidencia de turno. Y eso nos viene muy bien. Nos viene muy bien porque es el momento más oportuno para que Angela Merkel esté al frente de la Unión Europea. Al asumir esa presidencia, Merkel esta semana recordó que el viejo continente está en una situación muy complicada y que es necesario que Europa vuelva a ser fuerte. La primera tarea de la presidencia de Angela Merkel es convencer a los Estados miembros del famoso plan de recuperación de 750.000 euros que todos damos por seguro, pero que hay que discutirlo, hay que aprobarlo y sobre todo hay que imponerse, digamos, a los llamados frugales, que aquí los hemos rebautizado como los tacaños, bueno, que quieren que ese dinero sea préstamos, que están poniendo dificultades. Recordemos que fue Merkel con Macron la que propuso este gran plan que a nosotros, desde luego, a España nos va a salvar. Si pensamos en lo que sería esta crisis del COVID sin Banco Central Europeo y sin este plan propuesto por Merkel, le da uno la tiritona, ¿no?, de lo que podría ser. Merkel tiene una gran ventaja. Es una mujer pragmática y aprende y ha cambiado, digamos, su mentalidad. O sea, ha cambiado respecto a lo que pensaba en la crisis de 2010, porque en aquella época respondió con una mentalidad germánica de recortes, de ajustes para el sur, y ahora, en los últimos días, ha mostrado que ahora ya tiene otra forma de pensar.
Para mí
lo importante es que salgamos del debate con un instrumento fuerte y claro, ha dicho hace un par de días. El instrumento es ese fondo de reconstrucción, que ya digo que es una forma de pensar totalmente diferente a la que tuvo Alemania en 2010, porque Alemania dijo, ah, amigos, los del sur, todo el día tomando cañas y todo el día tomando el sol, nuestros pensionistas están todo el día trabajando. Y lo siento, nosotros hemos sido hormigas y vosotros habéis sido zánganos. Cuando no es cierto, cuando la prosperidad de Alemania también tiene mucho que ver con que el sur de Europa le haya dado un mercado a Alemania, ¿no? Entonces, de aquella mentalidad que recetó austeridad, control del gasto, ahora ha pasado afortunadamente a esta fórmula que significa, bueno, pues comprometerse con reconstruir sobre todo o ayudar al sur. Además de todo eso, tiene Angela en su agenda la negociación del Brexit, que eso es para echarle comer aparte. Lo que pasa que es una ventaja, desgraciadamente hay que decirlo, que no estén los británicos para negociar el plan de rescate. Pero hay más cosas en la agenda. En este momento es un buen momento para dar un buen impulso a Europa. Las encuestas dicen que los europeos estamos convencidos de que la pandemia ha demostrado la necesidad de una mayor cooperación en la Unión Europea de cara al futuro. De momento, eso es lo que piensa el 63% de los europeos y el 80% de los españoles. O sea, de momento, los mensajes soberanistas, populistas, que aquí en España ya han llegado, no están dando mucho resultado, y ahí tenemos las encuestas que a los grupos más radicales pues le va bajando el apoyo. Este es un momento para relanzar Europa, para ilusionar a los corazones y a las mentes de los ciudadanos europeos. Y además, en este mundo tan revuelto en el que estamos, Europa tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque hay primero una competición tremenda entre una China que cada vez es más imperialista. O sea, China antes era muy modosita, muy modestita. Y ahí vemos lo que ha pasado con Hong Kong, y ahí vemos las inversiones que están haciendo en ejército. O sea, China quiere salir del COVID. Después de haber reaccionado tarde, quiere presentarse como parte de la solución y no del problema, y va a sacar pecho y va a tener cada vez más presencia en el mundo. Y los Estados Unidos están en un conflicto interno muy importante. Veremos qué pasa con las elecciones de Trump. Veremos qué pasa con el proteccionismo o con el aislacionismo que Trump está vendiendo. Todo eso cuando han aparecido además actores intermedios del tipo de Turquía o de Rusia, que claro, en un mundo tan desordenado como este, pues van sacando también ellos mucho peso. Es un gran momento para Europa, con la ayuda de Angela, de los países miembros, sabemos desarrollar un proyecto que en el fondo fortalezca la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la libertad y la igualdad. O sea, en este momento, eso que es Europa es especialmente interesante, porque veremos autoritarismos como los de Rusia coger fuerza, autoritarismos como los de Turquía coger mucha fuerza, veremos autoritarismos, por no llamarlos totalitarismos, como los de China, que ganarán mucha fuerza. Estados Unidos está ensimismado en sus problemas. Es verdad que Europa tiene que resolver muchas cuestiones por medio, tiene que tener una decisión estratégica, tiene que tener voluntad de tener un proyecto, pero nosotros, que somos muy pequeñitos en el mundo, en este momento tenemos una gran tarea, que es hacer visible un lugar en el mundo donde todavía hay una auténtica democracia, donde todavía hay un auténtico Estado de Derecho, donde se respetan los derechos humanos, donde la libertad y la igualdad se compaginan. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hoy es el primer día de la operación salida de vacaciones, una salida distinta a otros años en la que es difícil hacer previsiones de cuántos ciudadanos recorrerán las carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, también por la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, A4 en Pinto, A5 en Arroyomolinos y Navarra. Navalcarnero y A6 en Las Rozas. Muy congestionada también la A5 en la provincia de Toledo, a su paso por las Ventas de Retamosa, sentido Badajoz. En Barcelona, pendientes también de la salida de la ciudad condal por la A2 en Castellbisbal, y muy congestionada la AP7 en Martorell en ambos sentidos. Pendientes de varios accidentes, uno en Burgos en la AP1 en Quintana Payá hacia la capital burgalesa y otro en Cantabria en la A8 en Ontón.
Y continuamos, el Papa Francisco ha entregado... ¿Sí, Mónica? Bueno, ya hemos perdido esa comunicación con la Dirección General de Tráfico. Como te digo, el Papa Francisco ha entregado 25.000 euros al Programa Mundial de Alimentos para ayudar a los afectados por el coronavirus y a quienes trabajan ayudándoles. Es una primera donación, un gesto con el que se pretende también animar a que se produzcan muchas más donaciones para las personas necesitadas. Y te cuento también que han sido detenidos dos hombres como presuntos autores de abusos sexuales a una mujer en una fiesta en Madrid, aprovechando que estaba inconsciente y después difundir las fotografías por redes sociales. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
Ocurría a mediados de 2018 en una fiesta en el domicilio de un conocido en Madrid. Los detenidos aprovecharon que la joven estaba inconsciente para abusar de ella y después difundir las fotos en redes sociales. Se les acusa de un delito de abuso sexual y un delito contra la intimidad. Ahora la Policía Nacional sigue buscando a un tercer joven implicado que se encuentra fugado del país. La víctima, si bien en un primer momento manifestó que no se atrevió a denunciar los abusos, meses después puso en conocimiento de la policía que entre jóvenes de su barrio circulaban unas fotografías de la noche en la que sufrió los abusos. La detención fue muy compleja al no tener pruebas de ADN. Además, los arrestados utilizaban identidades falsas, siendo clave la colaboración de la policía peruana.
Y en los deportes, esta noche comienza la jornada 34 en Primera División. Andrea Peláez.
A las 10 de la noche con el Atlético de Madrid Mallorca, en el Atleti, que quiere poner tierra de por medio en la tercera posición de Champions. Son baja Hermoso por lesión y Felipe por precaución. En el Mallorca, que busca salir de la zona baja y lograr la permanencia, están las bajas del goleador Budimir, de Balin y de Lumor. Han entrado en la lista de Vicente Moreno dos cadetes y dos jugadores del filial, dos de lesiones. El Barça ha informado a través de un comunicado que Umtiti sufre molestias en la rodilla izquierda y será baja para el partido del domingo ante el Villarreal, como Frenkie de Jong, también lesionado. Y en la Real Sociedad, Yanusay sufre rotura muscular de grado 2 en el femoral. Se perderá lo que resta de campeonato. En segunda división, a las 7:30, final por el ascenso en Girona, Girona-Real Zaragoza. Los maños buscan regresar al ascenso directo que ayer perdieron a favor del Huesca. Fuera del fútbol, contamos que hoy ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 en Austria. ¿Cómo ha acabado la primera jornada, Carlos Miquel?
Las flechas ahora negras han terminado dominando. Los Mercedes, Hamilton primero, Bottas segundo a apenas dos décimas, y es que los rivales no han estado a la altura. Han tenido muchos problemas en Red Bull con muchos trompos, octavo Verstappen, Ferrari solo ha podido ser cuarto, Vettel ha sorprendido, Checo Pérez con el Racing Point, y ha tenido un problemilla Carlos Sainz que le ha impedido acabar más arriba de la décima posición. Sin embargo, Norris está sexto y las sensaciones han sido buenas para McLaren.
Informamos además de un nuevo positivo por coronavirus en la NBA, en los Clippers, que no podrán entrenar hasta llegar a la burbuja de Orlando la próxima semana.
Sigues en la tarde de COPE. Habitualmente trae la misma cara que el niño que se ha comido lo que quedaba de la tarta en la nevera. Pero no sé por qué me da que hoy va a ser uno de esos días que recordaremos durante mucho tiempo. Dice que ha hecho descubrimientos asombrosos. Veamos qué nos ha preparado el sorprendente, inasequible al desaliento, faro del humor, guardián de la distancia de seguridad, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Qué bonito. Cuando me presentas así, parezco Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur.
Sí, la verdad es que sí.
A mí me encanta.
¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, pues nada, sí. Habrá que seguir en esta línea.
Además, tú sabes que soy una persona muy humilde.
Mucho. Pero vamos, haces gala de ello constantemente.
Pero todo el que dice soy muy humilde no lo es. ¿No te das cuenta que si dices que eres muy humilde ya no lo eres? Bueno, pero creo que hoy me merezco una presentación así, porque os he traído un disparate de proporciones épicas. Y no es cosa mía, ¿eh? A muchos nos ha tocado pasar nuestro cumpleaños confinados. En mi familia han caído en el estado de alarma el cumpleaños de mi cuñada, el de mi madre, el de mi hermano y el mío.
Prácticamente toda la familia, ¿ya?
Prácticamente toda. ¿Esto sabes qué supone? Pues que nos vamos a poner morados a comer.
¡Chocolate!
Sí, o sea, en que especial, vas a recuperar el tiempo perdido, quieres
hombre,
decir.
Hombre, por supuesto. Ah. Yo creo que hay que llegar a algún tipo de pacto, de acuerdo, de unificar cumpleaños, porque si no va a ser terrorífico.
Sí, sí, como si haya que celebrarlo cada uno por un lado, pero uno detrás de otro, todos seguidos, no, ¿qué haces?
No. La tarta no se perdona, esto está claro. Pero todo tiene su lado negativo y es que ahora toca buscar regalos a toda prisa. Has estado como muy... y ahora pues hay que buscar y varios. Supongo que muchos oyentes de la tarde se encontrarán también en esta situación desesperada, que es la de ¿y ahora qué le regalo yo?
Claro, porque tú en el confinamiento no has estado para pensar en regalos. Pues de hecho, hay gente que le encanta regalar. Lo tiene clarísimo, le encanta buscar y tal. Gente que no tanto. Y oye, mira, en ese sentido ha sido un relax, ¿no? lo de estar confinado, porque no tenías que pensar en ello.
Yo voy a confesar que creía que de alguno me había librado, pero... veo
pero
que
no.
Que vienen a por ti. En fin, cuando se te echa el tiempo encima, un regalo muy socorrido, lo sabemos todos, es el perfume.
Sí. ¿Vale?
Investigas, preguntas, abres el armario si vives con esta persona, a ver qué usa, porque no lo sé. Llamas a alguien que vive, o cotilleas. Hay gente que también te olisquea, como Aníbal Lecter, que esto lo he vivido, que hacen... ¿Qué llevas? La industria del perfume...
Policía del olfato.
Policía del olfato. Tendría mucho trabajo. La industria del perfume tiene un serio problema. Ya se están acabando los nombres chulos para colonias. Euphoria. Excess. Psoriasis.
Psoriasis no creo, ¿eh?
Psoriasis, no, pero todo depende... Podría ser. Todo depende de cómo lo digas cuando te pregunten.
Es verdad,
¿qué tienes? Psoriasis.
Como con un acento francés, ¿no?
Mira, tienes que hacerlo así. ¿Qué tienes? Psoriasis de Calvin Klein. Y detrás un lobo echando vaho a cámara lenta.
No lo entiendo.
Y con eso lo tienes arreglado, ¿no?
Ya está, claro, el niño no lo entiende porque los anuncios de colonia no tienen ningún sentido desde hace ya muchos años. Yo creo que los publicistas se retan. ¿A qué no metes un elefante en la Quinta Avenida? ¿Cómo que no? Un elefante y un orangután pilotando un dirigible.
Se nos está yendo de las manos.
Pues... en esta vorágine del perfume, adivina quién se ha unido ahora a la moda de lanzar su propia fragancia.
Pues, no sé, supongo que un actor famoso, una actriz...
Un frío.
Pues un futbolista.
No, mira, te lo voy a decir porque si no, no lo vas a acertar en siglos. Acaba de salir al mercado el nuevo perfume de la NASA.
¿El perfume de la NASA?
El perfume de la NASA, no es broma.
La NASA,
NASA ha lanzado su propio perfume. Fuerte. Atención, no, si esto te parece fuerte, mira el nombre del perfume de la NASA. O The Space.
Qué bueno.
¿Cómo lo llamas?
No podía llamarse Space. De otra manera, por favor.
O The Space. En arroba la tarde cope hemos compartido la foto del envase. Que tiene una... Tiene una forma muy convencional, ¿no?
Sí.
Y un astronauta dibujado en la etiqueta.
Suponemos que no es Pedro Duque. El que
suponemos que
modelo,
no es Pedro
digo,
Duque.
Pero bueno, podría ser.
Bueno, si es Pedro, que pida royalties. O The Space. Voy a confesar que ya que la NASA lanza un perfume, me habría encantado que lo hubiera llamado...
Houston, tenemos un problema.
Oye, ¿te imaginas? Pues sí.
Houston, tenemos un problema. Para los hombres que no se arredran ante la dificultad. Houston, tenemos... ¿Te acuerdas, Pilar, de este famoso anuncio?
¿A qué huelen las nubes?
Sí, me acuerdo.
¿A qué huelen las nubes?
¿A qué huelen las nubes? Sí.
Bueno, pues eso mismo me he preguntado yo. ¿A qué huele el espacio? Quizás una pregunta que no nos habíamos hecho nunca, pues parece que la gente lo tiene claro. Mira, estas son las respuestas que he obtenido cuando he salido a preguntar exactamente a qué huele el espacio.
A polvo de estrellas.
A torreznos.
A limón y arándanos.
A palomitas.
A sábanas limpias.
A pollo frito.
Bueno, vamos a ver.
Es una curiosa mezcla.
Sí, pero muy curiosa, curiosa mezcla.
Bucólico y tapas a la vez.
Sí, ¿a qué huele el espacio?
Pollo frito, torrendos y a sábanas limpias, que me encanta.
Sí, podría ser una mezcla, ¿no? Entre sábanas limpias, mar también.
Bueno, ha faltado...
A un huele a leche.
Ese. Porque es la Vía Láctea. Claro, es la Vía Láctea.
Por favor, qué manera de relacionar cosas.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto que han dicho estas personas.
No, ¿verdad?
La estación espacial, no, tiene que oler igual que un submarino, a grasa y a pedos.
Pero...
¡Matad al monstruo!
No seas guarro, hombre.
No, no, si no lo soy, soy realista. ¿Sabes que hay varios alimentos que están prohibidos en el rancho de un submarino? Son coliflor, brócoli, judías pintas y legumbres en general. Todo esto está prohibido. Todo lo que favorezca el lanzamiento de torpedos, fuera. Pues imagínate.
De verdad, imagínate, que estás.
Sí, pues imagínate en un módulo lunar. Nada, nada. Brócoli, nada. Bueno, pues para crear la fragancia Odd Space, los técnicos de la NASA se han basado en el testimonio de los astronautas que ya han estado allá afuera. Para ellos, el espacio tiene un aroma extraño, una mezcla entre pólvora, carne chamuscada, frambuesas y ron.
Tampoco entiendo yo esta mezcla.
Eso dicen ellos. A eso huele el perfume Odd Space. Pólvora, filete quemado, frambuesas y ron. Tú podrías ser la barbacoa de los seguidores de Trump, pero tú te pondrías algo así. Yo no.
No.
No, no. El propósito era ayudar a los astronautas para que se fueran preparando para ese olor que les esperaba. Pero dado el éxito de esta fragancia, pues la NASA se propone comercializarla. Y puedes pensar, bueno, este es el perfume más raro del mundo. ¡Te equivocarías! Los he encontrado peores. ¡Vamos! Con este repaso, repito, todo es absolutamente cierto. Fragancia a fogata.
No, eso existe.
Fragancia a fogata, dice. Senteur d'un feu de camp. O sea, el aroma de un fuego, de una fogata.
De una barbacoa, así. Bueno, no es lo mismo. Bueno, venga, fogata.
No es fogata tampoco.
Sí, bueno, bien.
Para
un
los
fuego
amantes,
campestre.
Podríamos
para asar chuletas.
Sí, bueno, o para acampar, en fin, podríamos decir. Para los amantes de las excursiones que quieran evitar las molestas picaduras de mosquito, fragancia a fogata. ¿Te gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial?
Sí, bueno, a ver,
pues,
son muy interesantes. Pero
son
bien,
interesantes, pues
sí.
Tenemos la fragancia que estabas buscando, Pilar. Agua de colonia, General Patton.
¿En serio?
Ahí está, agua, sí, sí. Agua de colonia, General Patton, ideal para hombres de acción que quieran combatir al Tercer Reich. En esta línea os presento también éxitos como Bacon Parfum. Perfume,
¿cómo que bacon parfum?
Bacon parfum, perfume de tocino. No,
¿cómo va
es,
a haber
no,
un perfume?
Es,
¿cómo va a haber un perfume de tocino?
Perfume de tocino. ¿Te gustan los huevos fritos con tocino, pero tienes el colesterol por las nubes? Dos gotitas de bacon parfum y volverás a ser feliz. Y ahora, esto hasta aquí era lo normal. Entramos en el mundo alucinante. Atención. Perfume de Burger King con aroma a Whopper.
¿Pero de verdad existe esto?
Totalmente,
esto sí,
sí, que
te
sí.
Lo estás inventando.
No, 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 está todo. Además, lo he hecho triple comprobación porque yo alucinaba.
Con aroma a Whopper. Whopper.
Sí, sí, perfume.
O sea, que
Burger.
Es como si te estuvieras te pones encima el Whopper, como si
no lo sé.
Esa es la sensación, ¿no? Estás oliendo a Whopper todo el día.
Yo te digo que el perfume Burger King con aroma a Whopper ha sido súper ventas. ¿Dónde? En Japón, ¿dónde iba a ser? Japón, que les gusta todo lo raro.
Es que de verdad, pasan unas cosas en Japón.
El ganador absoluto del premio de la tarde al perfume más extraño y esperpéntico es para... Fragancia a electricista gordo.
Nada en el mundo huele como eso.
A ver, esto sí que requiere
aquí tengo,
una explicación.
Tengo delante el
¿cómo
frasco?
¿Que fragancia electricista gordo? ¿Esto qué es?
Dice... vetiver semimoderna, fat electrician, o sea, no tiene duda, electricista gordo, una combinación de sudor, cables eléctricos y soldaduras.
No, no puede
una
ser.
Una maravilla
verdad.
Que no puedes dejar de probar.
Bueno, oye.
Fat electrician que llevas, fat electrician.
La cuestión es, si esto existe, ¿será que se vende?
Hombre,
claro,
claro,
porque
se
digo
vende.
Yo que habrá un mercado para todo esto, si no, no lo estarían produciendo.
¿Te imaginas que se lo ponen los propios electricistas?
Que
dicen, hoy no vuelo a... No, oh, mi trabajo.
Wow, wow. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, me quedo con el Odd Space este, ¿eh?
Odd Space, Odd Space.
Sí, sí, el Odd Space que ha creado la NASA. Hay que probarlo, a ver a qué. A lo mejor sentimos como que estamos viajando hacia las estrellas ahí. Por cierto, hablando de viajar, que se cumplen 35 años del estreno de la película Regreso al Futuro y precisamente estamos hablando de viajes en el tiempo. ¿A ti te gustaría tener la típica maquinita de viaje en el tiempo, Juan Solo?
Sí, pero me daría miedo poder alterar el pasado y que luego el futuro cambiara.
Ya, bueno, pero no estás
me
pensando
gustaría.
En eso.
Sí, sí,
cuando te estás metiendo la máquina, hombre. Simplemente
bueno,
vas a echar un vistazo, no a cambiar
sí.
Nada. Porque no se puede cambiar el pasado. También
me gustaría.
También se puede viajar al futuro a ver cómo es, ¿no?
Sí,
¿o por no supuesto. ¿Tienes curiosidad por el futuro, por dentro de 300, 400, 500 años? ¿Cómo será
bueno,
esto?
Bueno, no vayas tan lejos, ya el año que viene. Esto promete ser apasionante.
Bueno, pues de eso estamos hablando con los oyentes, de a qué época les gustaría viajar si existiera realmente pues un coche como el de Regreso al Futuro. ¿Y por qué? Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues hay alguna que está muy bien donde está. Dice que no quiere viajar a ningún lado y que lo que quiere es otra cosa.
Pues mira, yo me quedo con la época presente, pero a mí lo que me gustaría es ser invisible para poderme colar en las reuniones secretas de la Moncloa y enterarme de todo.
Uy,
bueno,
qué deseo.
Vaya gusto, no sé, ser invisible para colarte en Moncloa, ¿sí? Yo qué sé.
Con la de montón de cosas que puedes hacer siendo invisible.
Siendo invisible.
Oye, a gustos, pues esto es lo que dice la oyente. Allá ella.
Bueno, y esta tarde hay mucha gente que quiere volver a su juventud.
Me emocioné todo para contarlo. La etapa más bonita, mis 22 años. Fui feliz, no, lo siguiente. Tema de amigos, tema de cuadrilla, todo fue de verdad. Y primero mis padres, por supuesto. Y familia, que ahora también sois parte de mi familia, os mando un beso. Gracias, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Pero vamos, yo no utilizaría la máquina del tiempo para volver a ninguna parte de mi pasado, ¿eh?
No, hombre.
La máquina... No, yo.
Más atrás, ¿no?
Yo. Sí, sí, sí. Claro. Hay épocas desconocidas, fascinantes, o que a mí me parecen fascinantes y son luego terroríficas, porque también hay épocas de la historia que parecen fascinantes, sí. Y eran tremendas.
Como por
pero
ejemplo,
bueno,
Pilar.
Pues cualquiera de las que ha salido antes, o el Egipto de los faraones, por ejemplo, ¿no? O Roma, como tú dices que quieres viajar a Roma, claro, sí, a la Roma antigua, claro que queremos ver cómo era aquel mundo, pero también tenías tela marinera, o la antigua Grecia, yo qué sé.
Uh-huh. Si te hacen esta pregunta, creo que tienes que quedarte con el personal. Decir, sí, yo viajaría al año 713 a.C. en el Alto Egipto. Y que luego ya averigüen ellos por qué.
Pero fíjate, yo creo que más que al pasado, y me parece fascinante viajar al pasado, a mí me intriga mucho más el futuro.
O sea,
yo
esa futuro
sí, y... sin duda.
Pero no traigas la lejía, por favor. Si,
no
si
sé lo que
del
traería.
Futuro,
no,
otra cosa que no sea la lejía.
No sé lo que traería, pero pero me alucinaría, ¿no? Saber cómo, hacia dónde hemos evolucionado realmente, ¿no? O que cómo convivimos, si hay robots o no andando por las calles, si viajamos en otros medios de transporte de esos que vuelan o no vuelan, en fin, estas cosas de las películas de ciencia ficción. Bueno, ¿tú cómo lo ves? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época del pasado o a lo mejor del futuro viajarías y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Quiero conocer quién es Joaquín Carmona, el Maldini del atletismo, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma. ¿Cuánto tiempo lleva sin hogar?
Pues muchos años, muchos, desde 2008.
¿Cómo llega uno a esa situación?
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Importante, con lo que va a contar Fouto ahora. Es modelo de Champions.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a 1.5 metros de distancia... Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Vertic sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en Vertic.es, tu aseguradora digital.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio a un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Cada día nos cruzamos con miles de personas que viven al límite en España.
No tener trabajo, no tener cómo salir de este bache.
El empleo precario y la imposibilidad de acceder a una vivienda deja a parte de la población en la exclusión social.
Fui donde un abogado y me dijo que tenía que dar en adopción a mis niños.
La Iglesia, a través de diversas instituciones, acompaña a muchas de estas personas en su lucha diaria.
Estamos para todas las personas que nos necesitan.
Solidarios por un bien común, nuevos pobres.
Y que todos somos producto del mismo Dios.
El viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A finales del siglo XVII, llegó de las Américas a España una extraña carta. Una carta que mandaba el gobernador de San Agustín de la Florida. Quería saber este gobernador, a finales del siglo XVII, qué tenía que hacer con una serie de esclavos que habían decidido salir de la América británica, que habían decidido escaparse de sus dueños y llegar hasta San Agustín de la Florida buscando un mejor trato por parte de los españoles. Porque hay que recordar que en aquella época la Florida era todavía un territorio español. Después de recibir esa carta, el rey, en ese tiempo Carlos II, contestó con una real cédula, en 1693, que decía que concedía la libertad a los esclavos fugitivos de las colonias británicas. Huían los negros de la América británica para ir a la América española. Juan Ignacio Guenechea es historiador y conoce bien esta historia. Juan Ignacio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, muchas gracias a vosotros por la invitación.
¿Por qué huían los negros de las colonias británicas y se iban a la Florida, entonces española?
Bueno, como muy bien has señalado, esto es un fenómeno que se empieza a producir a finales, bueno, durante el siglo XVII hay constancia, pero se documenta a finales del siglo XVII. Y lo principal es porque tenían un mejor trato en la Florida española. Ya con la emisión de la Real Cédula que has mencionado de Carlos II, se corre la voz y aquellos que se convertían al catolicismo y servían en las ciudades españolas, pues en labores militares o en las herrerías o tenían su trabajo y su salario, obtenían la libertad y eran tratados como ciudadanos libres dentro del ordenamiento jurídico español. Pues ante esta situación, la población afroamericana que vivía en las colonias británicas sabían de esto y decidían arriesgar sus vidas, porque muchas veces morían en el intento, pero preferían vivir en el santuario que llamaba el santuario español en la Florida que en la posesión británica.
Pero también había en esa época esclavitud en España, en la América española.
Claro, o sea, eso yo creo que también es importante clarificarlo. En América española hubo esclavitud y especialmente población negra, porque de población indígena enseguida Isabel la Católica la prohibió. Pero en concreto en la Florida, la historia de Fuerte Mosé, para que los que nos estén escuchando, que es un poco la que marca también un hito muy importante en lo que es la defensa de las libertades de los antiguos esclavos.
¿Cuál es la historia de este fuerte?
Bueno, es el el contexto inicial es lo que has explicado tú muy acertadamente, que empieza a llegar ese, digamos, boteo de esclavos que iban huyendo, y ante esta situación y la real cédula de Carlos II, bueno, como en toda la historia de España hay luces y sombras, ¿no? Y otros gobernadores sí. Después no tomaron las medidas tal y como las habían redactado los monarcas españoles. Y volvieron a vender esclavos y trataron de hacer pagos a los ingleses. Pero llegó un gobernador bilbaíno, Manuel de Montiano, que en 1937, tras escuchar las quejas de los libertos, de aquellos que habían conseguido su libertad honradamente, estableció, pidiendo al rey que clarificara más, les otorgó de nuevo su libertad y estableció un fuerte que fue el primer asentamiento donde hubo población afroamericana libre en Estados Unidos. Y eso fue Fuerte Mosé. Y además juraron al rey servir a España y a la Santa Fe y ser los más crueles enemigos de los ingleses. Pero claro, como en todas las historias, ellos también eran inteligentes y sabían que su servicio se premiaría con la libertad. Y pues digamos que ahí confluyen intereses, ¿no? Porque a España también interesaba esa fuerza de milicia negra que se organizó así, que era de gran ayuda contra las ofensivas inglesas.
O sea que el fuerte sirvió, digamos, en el enfrentamiento con los ingleses.
Bueno, de hecho hay un episodio dentro del marco de la Guerra de Asiento donde los ingleses encontraron la excusa perfecta para poder atacar las posiciones españolas, ¿no? Porque a ellos les molestaba mucho esta escapada, ¿no? de sus esclavos. Y tomaron Fuerte Mosé, pero enseguida, a los dos o tres días, España contraatacó y el papel de la milicia negra fue fundamental. Y de hecho, un capitán que se llamaba Francisco Menéndez, que era un antiguo esclavo, jugó un papel increíble, ¿no?, en esa batalla. Tal fue así que los ingleses llamaron Bloody Mosé aquella batalla por el duro daño que les infligieron los que antes eran sus esclavos.
¿Y el fuerte que estaba cerca de San Agustín de la Florida, queda algún resto de aquel fuerte?
El fuerte estaba a 3 kilómetros al norte, precisamente hacía esa labor un poco de defensa anticipada, y los restos ahora son muy 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 pocos, ¿no? Porque cuando el Tratado de París se vende la Florida a Gran Bretaña, enseguida los ingleses desmantelaron este fuerte, claro. Porque para ellos era una afrenta. Ellos, la verdad, que no toleraban que un esclavo negro suyo se pudiera presentar ante ellos como un hombre libre. Yeah. Y se desmanteló y nunca volvió a recuperarse como tal. Sin embargo, en los años 90, un grupo de arqueólogos, de historiadores estadounidenses recuperó esta historia, hizo excavaciones y se recuperaron vestigios, pues desde platos, armas, elementos que revelaban la vida en este lugar, ¿no? Pero ahora hay un parque natural y se hacen allí recreaciones de estas batallas, de esta vida, y se conmemora como el primer lugar de Estados Unidos donde hubo población afroamericana libre. Y era la Florida española.
¿Por cuánto vendimos la Florida? Que no recuerdo.
Tampoco lo sabría decir ahora de memoria, ya que no es mi especialidad, pero
por poco.
Vida, efectivamente. Pero bueno, la verdad que es la historia de Fuerte Mosé, que además el informe que hemos publicado cuenta muchos detalles de estos personajes, porque las historias de cada personaje son muy interesantes. Lo pueden encontrar, digo, los oyentes, en hispaniccouncil.org, que es nuestra web, y además ha contado también con la colaboración de Jordi Cañas, con el eurodiputado, que es un apasionado de este tema también, ¿no?
Ya. Y yo creo que contáis la historia de cada uno de estos libertos negros, ¿o qué?
Cada uno no, porque al final se estima que incluso hubo momentos que vivieron hasta 100 personas en esos lugares. Sí, no, era una auténtica, y bajo su orden, su organización y su mando. Ellos eran los que realmente controlaban la ciudad. Pero, por ejemplo, el caso de Francisco Menéndez es impresionante, porque tras servir en Mosé se hizo corsario para atrapar barcos ingleses. Y al final equipo atrapado...
Es que no podía ver a los ingleses, claro, no podían verlos.
Claro, eran sus antiguos dueños, ¿no?
Nos has dicho antes, nos has aclarado, o sea... En territorio español americano, los indios no eran esclavos, pero sí los negros.
Sí hubo, mayormente transportados por británicos, pero sí hubo tráfico de esclavos negros en América Española, sí se dio. El caso indígena fue distinto porque Isabel la Católica, y esto es muy conocido, enseguida promulgar reyes para
desde el principio, sí.
Sin embargo, sí es cierto que la experiencia de Mosé, y aunque es verdad que ya desde edades tempranas se organizan milicias negras, que era, digamos, un estatus distinto al de la esclavitud, la experiencia de Mosé genera, aunque lo que pasa es que ya es siglo XVIII y entrando ya casi el XIX, que digamos es más avanzado, pero genera que eso se replique en otras en otras posesiones españolas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que nosotros siempre tratamos de huir de leyenda rosa o de leyenda negra, y aunque esto es un episodio pues muy bonito y muy interesante, es cierto que por otro lado la esclavitud existía también dentro de posiciones sí. españolas, ¿no? Pero lo que evidencia es que había dos modelos distintos también de enfrentar esa esclavitud, y uno era más benévolo y otro era menos benévolo. Esto es así, por eso se huía de una zona u otra.
Juan Ignacio, recuérdanos dónde podemos leer esta apasionante historia del Fuerte Mosé.
Pues lo pueden encontrar en un informe muy muy didáctico que hemos publicado hoy mismo. Está en nuestra página web, en hispaniccouncil.org. Y ahí lo pueden encontrar, lo descargan, gratuito, y les animo realmente, ya además si les gusta el informe, a seguir leyendo sobre ello, ¿eh? Porque hay muchísima información que desconocemos sobre el papel que España jugó en la Florida, y este es uno de esos capítulos que había que sacar a la luz.
Juan Ignacio Guenechea, gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que hacéis para rescatar esa historia tan poco conocida de la herencia hispana, española, en Estados Unidos. Gracias, buenas tardes.
Nada, gracias a vosotros, Fernando.
¿Por qué un murciélago, señor Way?
Porque me dan miedo. Mis enemigos compartirán mi miedo.
¿Te imaginas encontrarte un murciélago, hombre? No te digo como Batman, ¿no? Pero grande, realmente de un tamaño espectacular, ¿no? Casi como el de un ser humano.
¡Qué pájaros tan enormes!
No son pájaros. Son murciélagos gigantes, vampiros.
¿Hasta qué punto puede uno encontrarse con un murciélago gigante? Bueno, se ha hecho viral una foto que a lo mejor te ha llegado por algún lugar en que se ve realmente un murciélago de unas características espectaculares. La foto viene desde Filipinas. Hombre, tú cuando la ves dices, a mí como que no me acaba de cuadrar. Yo esto lo veo demasiado grande para el fondo. Es verdad que se han esmerado en el montaje, pero como que hay algo que te choca. De todas maneras, la ves y te impresiona. Juan Solo, buenas tardes. De nuevo.
¿Qué lo sé?
Estás ahí, ¿no?
Estoy, sí.
¿Qué relación tienes tú con los murciélagos? ¿Buena, mala, regular? ¿Te dan cosa,
yo,
no?
A mí los murciélagos realmente no me gustan nada. Sé que son útiles, pero es un animal que me da un poco de repelús.
Te da repelús. Pues imagínate sí. Si te encuentras uno como el que se ve en la foto, que afortunadamente así de grande es imposible. Pero claro, ¿cómo de grande puede llegar a ser un murciélago? Es decir, estos que aparecían, por ejemplo, en la película de Indiana Jones y el templo maldito, ¿existen? Bueno, se lo vamos a preguntar a Javier Justes, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, la fotografía en cuestión que se ha viralizado y nos ha llegado por todas partes, es un fake, ¿no? Esto no existe, no hay murciélagos de metro y medio.
Bueno, es una prueba más de la tontería que puede llegar a difundirse, eso evidentemente es completamente fake, es un montaje y además bastante malo.
Bastante malo.
Sí.
Bueno,
o sea, hay efectivamente murciélagos muy grandes. Vamos
pero
a ver,
¿cómo de muy grandes?
Vamos a ver, los murciélagos en superficie es mucho el ala. Entonces eso puede dar lugar a error. O sea, si yo te digo que puede tener una envergadura de casi 2 metros de punta a punta en el ala, pues te vas a ver, pues eso es enorme para un murciélago, pero en realidad el cuerpo luego es pequeñito. El cuerpo puede ser del murciélago más grande del mundo, pues es una garcilla o una cosa así. Eso es un cuerpo,
o sea,
muy ligero.
Unos 30 centímetros de cuerpo, digo.
Sí, aproximadamente, o 20, 25 centímetros, 1 kilo de peso. Y lo que pasa es que luego tiene una envergadura alar enorme, como la que puede llegar a ser como la de un buitre. En los casos extremos, que ahí debe haber, no sé, media docena de especies que pueden tener cerca de ese tamaño.
Aún así impresiona, ¿eh?
Yo creo sí, que impresiona. ¿El de la foto? Bueno, ¿el de la foto está totalmente inventado o está...?
No, es un murciélago de estos gigantes grandes, sí. Es un Theropus, el género Theropus, un zorro volador, porque esa cara que tienen así tan parecida a los perros, aunque no tenga nada que ver con ellos, y bueno, y por la pinta, a mí, yo no soy experto en Theropus, son murciélagos asiáticos que nunca he estudiado, por desgracia, pero pues son espectaculares, ¿no? Y puede ser, pues no sé, un Seychellensis, no sé la especie, no me atrevería a decirla en concreto. No es, sin duda, seguro la que pone en el texto. Eso seguro que no.
Bueno, pero son frugívoros, ¿no? Esto lo importa, comen fruta.
Comen exclusivamente fruta y luego néctar de flores. O sea, ocupan, o sea, tienen un papel muy importante a la hora de polinizar de forma indirecta, ¿no? Igual que los que muchos pájaros.
Mira, por muy grande que sea, por lo tanto, no debe asustarnos. Hay que decir que este en concreto, a la foto a que nos estamos refiriendo, que por cierto hemos colgado en nuestras redes sociales, @latarde.
Por favor, igual que
diciendo,
la colgáis,
diciendo que no es real, efectivamente, que es un fake. Pero bueno, lo que está claro es que está sacada de contexto, que lo que es el murciélago está sacada del contexto y de las referencias que hay para apreciar su tamaño, pero que el murciélago, como tú bien dices, es real. Y hacía referencia, efectivamente, a esa cabeza. La verdad es que la imagen es impactante, aunque sea más pequeño, porque está completamente, o sea, está boca abajo, lógicamente, totalmente envuelto, ¿verdad?, con esas alas pues bastante grandes, y esa cabeza, que es verdad que si uno mira la cabeza, le recuerda, por ejemplo, a la cabeza, no sé, de un lobo o un perro, ¿no?
Sí, efectivamente, no tienen radar y en cambio tienen una visión nocturna muy muy desarrollada y por eso tienen esos ojos tan grandes. Hay todavía controversia con eso, pero parece ser que originalmente perdieron la capacidad de colocación, que es una que es energéticamente es muy costosa porque en realidad no la usan apenas, o sea, no la necesitan. El objetivo es una fruta que normalmente suelen ser grandes en los trópicos y no necesitan, utilizan mucho más la vista y el olfato, ¿no?, que la colocación.
Y los murciélagos que conocemos viven en cuevas, y estos también, porque con ese tamaño necesitan una cueva muy grande.
Bueno, los murciélagos que viven en cuevas, eso es solamente una parte de ellos, es lo que pasa que es... O sea, hablar de los murciélagos es como hablar de los pájaros, es un mundo extremadamente diverso de organismos de un altísimo valor ecológico, que además pues se les ha caído un San Benito encima y nos reímos todos de ellos, pero... tener en cuenta que son unos pilares fundamentales en el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Y por lo pronto en que en nuestras ciudades haya muchísimos menos mosquitos y muchísimas menos cucarachas, o sea, son animales que comen insectos y plagas que pueden ser muy, muy perjudiciales, ¿no?
Sí, hablemos, por lo tanto, de estos murciélagos, de los que conocemos, de los que a veces los que vivimos en las afueras se nos cuelan en casa y tenemos que abrir todas las puertas y ventanas para que los pobres puedan volver a salir porque se han despistado en una de estas, se han metido y luego les cuesta mucho salir. Eso nos ha pasado, a mí me ha pasado, los he sacado como he podido y luego al final han acabado saliendo solos. Decías tú, Javier, es verdad, les ha caído un San Benito, en realidad les ha caído últimamente más de un San Benito, porque el San Benito que traen siempre es el de Drácula, ¿no? El vampiro, el murciélago y tal. Pero ahora, por desgracia, Javier, con el coronavirus, que ahora, bueno, al final se ha dicho que parece que el animal o el posible transmisor a humanos ha sido el pangolín, pero el murciélago siempre está por ahí en medio, ¿verdad?, en esto de las plagas que pasan de animales a humanos. Y este sí que es un San Benito que también les ha caído a los murciélagos encima, Javier.
Bueno, tampoco es exactamente así con respecto al pangolín, ¿eh? O sea, sabemos, con respecto al origen de la pandemia, no tenemos todavía una idea clara de cómo ha surgido. Lo que sí sabemos es que la pandemia es de origen animal, es una zoonosis, y que el virus más parecido es efectivamente un virus que es fauna normal, digamos, o que vive en un murciélago. Pero por estudios genéticos sabemos que estos dos virus, el que tenemos ahora nosotros, que estamos sufriendo nosotros, y el del murciélago, se separaron hace unos 50 o 70 años. Y lo que ha pasado en esos 70 años, que ha dado origen a la pandemia, no lo sabe nadie todavía. Hay mucha gente estudiándolo y no se sabe. O sea, hay que distinguir la relación entre el origen del virus, que es posible que sea de un murciélago, porque los coronavirus es un grupo de virus que es muy característico de algunos murciélagos concretos, y el origen de la pandemia tal cual, que ahora mismo la está provocando un virus concreto, que es el SARS-CoV-2, que es un virus que no se ha encontrado en ningún otro ser vivo excepto en los hombres, y por supuesto ningún murciélago. Entonces, esa pequeña distinción es muy importante, porque se ha asociado el origen de la enfermedad y todo esto a los murciélagos, que es, como tú decías, otro San Benito más que les ha caído. Cuando estamos buscando, siempre nos tenemos que agarrar a algún tipo de verdad, pues algún tipo de explicación de las cosas, pues cuando no las hay, pues y el murciélago pues venía muy ad hoc, venía muy a propósito, ¿no? Y
yo, pues como todos hemos sido muy injustos con los murciélagos por desconocimiento, es el momento de que nos cuentes eso que decías antes, por qué los murciélagos son tan beneficiosos para nosotros, aunque no seamos conscientes de ello.
Pues mira, en dos segundos, los murciélagos que viven aquí en nuestras latitudes son todos insectívoros. Y como decías, algunos viven en cuevas, pero otros viven mucho en se llaman fisurículas, en rajas entre las piedras. Entonces aprovechan mucho las viviendas humanas también para ocuparlas. Las grietas de dilatación que hacen entre los edificios, en los puentes, los aires acondicionados, son muy parecidas a los refugios naturales, entonces las ocupan también los murciélagos. Bien, esos murciélagos que entran en las casas normalmente pues suelen ser crías que están volantonas, que a finales del verano, que están aprendiendo a volar y a reconocer. Ajá. Porque un murciélago normal, un adulto, no entra normalmente a una casa. Son las crías que están haciendo en las colonias de cría, que es que a lo mejor en un aire acondicionado próximo de una casa o algo así. Bueno, estos murciélagos comen básicamente insectos y suelen ser de una especie concreta muy pequeñita, se llama el Pipistrellus, que pesa unos 10 gramos y que se come la mitad de su peso en mosquitos por noche. O sea, se come unos 5 gramos de mosquitos por noche. Alguien que tenga una colonia en un aire acondicionado de unos 20 murciélagos, quiere decir que esa colonia se está comiendo unos 100 gramos de mosquitos por noche. Si sumáis lo que son 100 en mosquitos, 100 gramos, os daréis cuenta de la cantidad de insectos librando esos animales tan tan feos y tan desagradables, ¿no?
Y luego hay otra cosa que se dice, Javier, que no que en cualquier caso no debemos tocarlos y que no debemos, por supuesto, tocarlos porque nos pueden morder y nos podrían transmitir la rabia. ¿Esto es verdad?
Bueno, es cierto que cualquier animal tiene sus patógenos que pueden saltar a nosotros. Son animales que muerden, como cualquier otro animal. Si se le molesta o está en una situación de apuro, como defensa se va a morder. Y además muerden fuerte, muerden bien, porque tienen una dentición muy potente.
Son, o sea, lo de los dientes es verdad, entonces, no es un mito.
Claro, son animales que son cazadores aéreos.
Lo de los colmillos.
Bueno, no usan los colmillos concretamente, utilizan también los incisivos, tienen una dentición muy, muy eficiente porque son unos cazadores terriblemente eficientes y tienen que cazar en el aire, pues eso, coleópteros a veces con unas cortas, las paredes muy duras y tienen de quitina y tienen que perforarlos y todo eso. O sea, tienen una dentición potente, eso es así. Y si lo vas a coger como cualquier animal, un perro, te va a morder, o un zorro, te va a morder igual. Y no nos sorprende que nos muera un zorro, y si nos sorprende que nos muerda un murciélago, ¿no? Es un poco extraño. Y lo que sí es cierto es que tienen que pueden transmitir zoonosis, pueden transmitirnos sus patógenos. Y concretamente, alguna especie de murciélago, en España viven unas 35 especies, pues hay solamente que se sepa una que nos puede transmitir en una probabilidad bajísima, porque es un tipo de rabia. Nos puede pasar un virus, que es el lisavirus, que no tiene nada que ver con la rabia terrestre, con la rabia de los perros, pero nos las podría transmitir. Y de hecho, todos los años hay casos de mordeduras por murciélagos que están en ese momento desarrollando una enfermedad, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, eso es cierto. Entonces, nunca manejarlos con las manos desnudas. Nunca jugar con un murciélago que está en el suelo caído. Si está en el suelo caído, algo pasa, porque no es lo normal. Igual que el murciélago de la foto, no es normal que esté colgado en una viga al lado de una moto, pues pues tampoco es normal que nos encontremos un murciélago caído en una calle. Entonces, si lo vemos, es mejor no tocarlo. Evidentemente, avisar a alguien, avisar a un guarda, avisar a quien sea, pero no tocarlo directamente. Y si por alguna razón hay que hacerlo, siempre con las manos protegidas.
Bueno, pues esto es importante, esto sí que conviene saberlo. A partir de ahí, lo demás que sabemos o que no sabemos de los murciélagos, como vemos, es mucho mito y desde luego poca realidad. A mí me resultan simpáticos los murciélagos, lo reconozco. Pero es verdad que mucha gente les da como miedo, como cosa. Bueno,
es
lo importante es conocer,
de hecho,
puro desconocimiento, exacto.
Te podría contar maravillas de los murciélagos. O sea, es un grupo tan extenso y tan variado y
bueno,
tan
y luego está el sistema de orientación este maravilloso que tienen, ¿no? Este radar.
Estamos intentando copiar un montón de cosas de los murciélagos, de hecho, porque son animales súper longevos y se está intentando aprender cómo combaten ellos el proceso de maduración de edad. pueden llegar a vivir entre 30 y 40 años, que para un animal de ese tamaño es una barbaridad.
Sí, 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 sí. Y dices que estamos aprendiendo mucho de ellos, incluso ese sistema de orientación, el radar, ¿no?, en la oscuridad.
Claro, porque ellos utilizan un sistema que combinan pulsos que emiten de frecuencia constante, que se llaman de frecuencia constante y de frecuencia modulada. Ellos van adaptando el pulso para que el eco que les llegue con la información que ellos están buscando concretamente en ese momento. Entonces, es como un radar, pero flexible, que se adaptaría. Nosotros hasta ahora fabricamos unos radares sonares con una serie de características concretas, ¿no? Pero es lo que hay. O sea, no podemos modificar las características del radar en función de lo que queramos saber.
Sí,
en cambio,
sí,
los murciélagos hacen exactamente eso. Cogen y emiten con determinadas bandas de frecuencia para en función de la información que necesitan, si es a corta distancia o es a larga distancia o es una información general o precisan, por ejemplo, detectar una polilla volando a 50 metros de distancia y que tienen que detectar y la tienen que para localizarla y cazarla, etcétera, etcétera, o un mosquito volando. Imagínate lo que necesita, cómo tiene que ser de exacto el radar, ¿no?
Bueno, pues me queda claro, son seres fascinantes y lo que tenemos que hacer es conocerlos un poquito más a fondo, Javier.
Sí.
Sin duda.
Y muchas gracias por el interés y muchas gracias por llamar. O sea,
faltaría
y estoy a vuestra disposición cuando queráis.
Vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio y Conservación de los Murciélagos. Muy interesante, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has visto, Juan, ¿eh? Es que
pues sí.
Cuando desconoces algo, pues al final pasa lo que pasa. Te quedas con los mitos, con todo lo que se cuenta a veces equivocadamente, ¿no? Hasta de los
animales. Todo lo que ha contado ha sido fascinante, pero esta última parte, que pueden modificar el tipo de radar que utilizan en función de lo que están buscando, bueno, me parece asombroso.
Bueno, pues ya sabemos más de los murciélagos. Por cierto, hemos hablado mucho en este programa de que durante mucho tiempo los ERTES han sido fundamentales para muchas familias, pero que a muchos no les pagaban. Bueno, pues vamos a descubrir cómo a principios de julio muchas familias, por fin, después de 4 meses, han cobrado el ERTE.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Vacaciones con niños. Vacaciones con amigos. Vacaciones con tu media naranja. Vacaciones con regalo. Te mereces algo más que unas vacaciones. Vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. I want to break free.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.